Regresamos para iniciar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. ¿Qué le parece si comenzamos con la participación del auditorio antes de que se nos rezague más? Dice Peregrina Cardona, ¿cuántos? Dice, el 97% de las familias tenemos desaparecidos. Me parece que el porcentaje no es lo correcto, pero entendemos lo que quiere decir Peregrina. Las familias, muchas, miles de familias en Jalisco tenemos personas desaparecidas, y pregunta cuántos tendrá la familia de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus, porque no muestra ningún tipo de empatía con las víctimas de este delito tan grave. Francisco Conde, ¿de qué nivel de vida hablan? Porque rentar una casa de entre 20 mil y 30 mil pesos pues es prácticamente imposible, pues es lo que le estamos diciendo de acuerdo a los análisis y estudios de especialistas. Por ejemplo, en economía, mencionan que el nivel de ingresos de la mayoría de los jaliscienses pues anda entre 12 mil y 15 mil pesos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que van empezando, creo que el sueldo mínimo profesional es de 8 mil pesos. Pero sí, no alcanza para pagar un ingreso promedio o una renta promedio de 26 mil pesos, como se tiene en el municipio de Zapopan, que sería el más caro. Ahora, en tres colonias se concentran viviendas que la renta es de 60 mil pesos.
Sí, lo que está ocurriendo también a veces es que algunos jóvenes que vienen de otras ciudades a trabajar aquí, buscar oportunidades, se reúnen tres o cuatro y entre todos pagan, entre y a lo mejor pagan, es más factible.
Claro, por supuesto.
Pero eso no quiere decir que una familia de dos adultos y dos, tres, cuatro niños pues pueda pagar eso. Es imposible, sí, no. Cuando solo uno de ellos a lo mejor es el sostén de la familia.
Sí,
es imposible.
Por supuesto. Y dice que en Tlajomulco sí es un poco más barata la vivienda, está hablando de entre 2,000 y 4,000 pesos. Pero bueno, ya hemos hecho incluso trabajos informativos de con perspectiva de derechos humanos, de lo que implica estar en un lugar tan lejos cuando trabaja en Guadalajara o en Zapopan, por lo menos 3 horas de traslado en camión.
Uh-huh. Ahora, ya que llegues...
De entrada, ¿eso cómo te afecta, Víctor,
claro,
la calidad de vida?
El sueño, el descanso. Ahora la pregunta es, si de verdad llega la línea 4, ¿se van a crecer las rentas más en Tlajomulco y también ahí va a ser impagable? Hay que ver ese fenómeno también, y sí, la llegada del transporte público cambia las cosas.
María Elena Sánchez dice que sí, efectivamente, Tlajomulco es más barata en cuanto a la renta de vivienda, pero los traslados para ir a trabajar, y máxime con el tráfico que se registra todos los días, te sale mucho más caro, sacando cuentas, imagínate,
sí,
cuánto gastas de transporte, cuánto, como no puedes regresar a tu casa, pues hay poco tiempo de convivencia con tus hijos.
Comes en la calle.
Por eso se le llama ciudades dormitorio, ¿no? Prácticamente nada más llegas a dormir. Ismael Hernández, don Ismael pregunta, a ver, yo escucho hablar de call center, pero me explican qué es un call center porque yo no entiendo. He hablado o he escuchado o sé a qué se refieren cuando habla de centros comerciales, pero de un call center no entiendo de qué están hablando.
Pues es el modelo de trabajo de los Estados Unidos, es un centro de llamadas.
De atención telefónica.
La palabra call es, digamos, de llamar en inglés, y centro, pues es el espacio donde trabajan todas estas personas. Imagínese usted una gran bodega, un gran espacio lleno de cubículos donde cada chico tiene una computadora con unos auriculares y está recibiendo llamadas, por ejemplo, donde usted se queja de Megacable, de Zetagas, de Telmex, de las empresas que usted quiera, y personas jóvenes le contestan, o quien le llama y le ofrece tarjetas de crédito, ellos son
trabajan en un call center, por
así
supuesto.
Es, eso es.
Y son, digamos, puestos de trabajo muy esclavizantes.
Sí, demandantes.
Muy estresantes para los jóvenes. Se ofrecen a los jóvenes, particularmente si saben inglés.
Por supuesto.
Pero los sueldos son buenos.
Así
por ejemplo,
es.
Un estudiante que dice, en la mañana voy a la universidad y en la tarde trabajo en un call center y me paga 12 mil pesos. Con eso es suficiente para que yo tenga mis gastos de estudiante, de una persona soltera con necesidades de transporte, de comer, de salir con los amigos, de irte los fines de semana a una fiesta, ¿no? Entonces, hay grandes espacios por periférico.
Sí, muchos de ellos. Hay una gran empresa aquí en Guadalajara, de hecho se llama Teleperformance. Usted la ve más, si transita en el tren eléctrico urbano, hay anuncios que en inglés ofrecen trabajo. Se ve una persona joven en la imagen y dice, estamos contratando. Eso lo dice en inglés y está dirigido a ellos, a los que saben inglés, y les dicen, vente con nosotros a trabajar en este call center. Es
sí,
eso, básicamente.
Por medio de 12 mil, pero hay quien gana más. Araceli Gutiérrez, ¿a quién del gobierno del estado le importa lo que pasa en el estado? Es lo que se pregunta.
Buena pregunta.
Sí, dice, hay mucha violencia, 14 mil desaparecidos, es inaudito. Bueno, vámonos, 7:11, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. No digamos inmediatamente al resumen local Notisistema, tendremos más información con nuestros compañeros reporteros. Es viernes del comentario en materia de movilidad urbana con Miriam Guerra y de recomendación de libro con Roberto Castellán. Tendremos también una conversación con Mariana Fernández, así es de que todavía hay mucha información, quédese con nosotros y vámonos a la música.
A continuación, la efeméride musical, presentado por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Nació en el University College Hospital de Londres, Reino Unido. Hijo de Charles Richard Watts y Lillian Charlotte Ives, se crió junto a su hermana Linda en el distrito de Kingsbury. Durante su infancia, vivió junto a su familia en una casa prefabricada, ya que en aquel tiempo muchas de ellas habían sido destruidas a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Él es Charlie Watts, músico británico mundialmente conocido por ser el baterista de los Rolling Stones de 1961 hasta 2021, donde, según afirmaciones de sus compañeros de agrupación, la dupla Jagger Richards, Charlie era el verdadero líder de la banda. El interés de Watts por la batería surgió cuando tenía alrededor de 13 años, ya que primero se compró un banjo, pero no terminó de convencerlo, así que decidió quitarle el mástil al instrumento. Justo en ese tiempo, escuchó a un baterista llamado Chico Hamilton, lo cual lo hizo tocar la batería. Al no tener dicho instrumento, apoyó el cuerpo del banjo en una base. Sus padres le regalaron su primer batería a mediados de los 50. Charlie se sintió atraído por el jazz. Por tal motivo comenzó su carrera tocando dicho género en una banda llamada Joe Jones All Stars, de 1958 a 1959. Además, se involucró musicalmente con el rhythm and blues sin saber qué era. Solo sabía que tocaba más lento. A la par, terminó sus estudios en diseño gráfico y trabajó para una empresa de publicidad. Ocasionalmente tocaba la batería con bandas locales en cafeterías y clubes. A mediados de 1961 conoció a los que serían sus futuros compañeros de banda, pero no fue hasta iniciado 1963 que se unió finalmente a los Rolling Stones. Watts se destacó del resto de los integrantes del grupo por ser atípico. Era modesto, no se proyectaba en los escenarios, vestía formalmente al más puro estilo británico tradicional, tanto que en 2006 Vanity Fair lo incluyó en el Salón de la Fama Internacional de los Mejores Vestidos. Le gustaba el jazz en demasía, por lo que paralelo a los Stones fundó Charlie Watts Quintet, con el que publicó varios discos y emprendió pequeñas giras. Fue gran admirador del baterista de jazz, Kenny Clarke. La vida de Charlie siempre fue tranquila. Nunca se consideró una estrella de rock. salvo un breve periodo a mitad de la década de los 80, donde tuvo problema con el alcohol y la heroína, del cual salió bien librado. En 2004 le diagnosticaron cáncer de garganta, pese a haber dejado de fumar muchos años antes, y para el 2005 quedó libre de dicha enfermedad justo a tiempo para la grabación de A Bigger Bang y su respectiva gira. Charlie Watts fue sustituido cuando se reanudó la gira de los Rolling Stones en septiembre de 2021 debido a problemas médicos, siendo la primera vez en la historia de la banda que uno de sus miembros no participaría en directo. You always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this. I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You know, I had an arrangement to meet a girl. Well, I was kind of late. Sin embargo, en agosto de 2021, Charlie murió a la edad de 80 años en un hospital de Londres. Sus compañeros pronunciaron un emotivo discurso como homenaje a su amigo recién fallecido al inicio de la gira.
Quiero decirles que nos sentimos muy sentimentales viendo esas fotos de Charlie en la pantalla. Es el primer tour que hacemos sin él. Creo que su entrega y las cosas que han dicho han sido muy conmovedoras. Y queremos agradecerles enormemente.
Charlie Watts, uno de los bateristas más influyentes en la historia del rock y del jazz, nació un día como hoy, en 1941. Notisistema, producción de audio. Jonathan Lozano. Producción y voz adicional, Marco Antonio Valencia. Voz, Mercedes Altamirano.
La verificación de autos de plataformas, de reparto diésel y en general, ya está en operación. En Jalisco Motors Refacciones tenemos los sensores, catalizadores y refacciones originales de calidad para el correcto funcionamiento de tu Ford. Ven con nosotros, te asesoramos. Niños Héroes 2140, zona Chapultepec, teléfono 33-31-24-47-15. La efeméride musical fue presentada por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Reporte meteorológico.
Maides Bárcenas, feliz viernes y feliz fin de semana. Te escuchamos. Cuéntanos, por favor, qué es lo que se pronostica para este día y también para sábado y domingo, si eres tan amable. Gracias.
Hola, muy buenos días. También un gusto saludarle. Pues ayer se formó la depresión tropical número 2 en el Golfo de México. Este sistema no ofrece ningún peligro para México, solamente estará influyendo el día de hoy con vientos fuertes y oleaje en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, tenemos dos canales de bajas presiones, uno en el sureste, otro en el centro del país, interactuando con la corriente en chorro subtropical, una línea seca y la entrada de humedad. Por lo tanto, se estarán favoreciendo algunas lluvias en las regiones noreste, centro, oriente y sur del país. Pero para Jalisco tenemos la influencia de las altas presiones, por lo que se mantienen las temperaturas muy cálidas para hoy viernes y el fin de semana. Podrían llegar a ser de 40 grados o superiores en algunos puntos del estado. Para el área metropolitana se están pronosticando temperaturas máximas el día de hoy entre 35 y 37 grados, mínimas mañana de 17 a 19 grados. El viento será del oeste de entre 10 y 15 kilómetros por hora y rachas al finalizar la tarde de hasta 50 kilómetros por hora. El cielo estará despejado durante todo el día y la noche y para el fin de semana se mantienen estas condiciones con muy poca variación. No hay probabilidad de lluvia ni para el área metropolitana ni para Jalisco durante el viernes y el fin de semana. Recordar que el índice ultravioleta continúa muy alto y en ocasiones está hasta extremadamente alto en el horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que los invitamos a mantenerse protegidos, usar bloqueador solar y no mantener periodos prolongados de exposición directa al sol. Eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias, Maiden. Muy buen día y excelente fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Maiden Bárcenas desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, a llamadas del auditorio, Rubén Villa dice buenas canciones. Él considera que es un capricho el Tren Maya y si deben pararlo por falta de estudios ambientales, pues que lo paren. María Torres, yo vivo en la zona centro de Guadalajara, pero para ir a tomar un camión debo caminar por lo menos 30 minutos. Hace como 2 años nos quitaron rutas de camiones. Mucha gente ya ni sale por el pésimo servicio, así es de que se las deja de tarea. Ismael Hernández, muchas gracias. Ya le contestábamos lo que era un call center. Y también a María Sánchez, que nos decía que de Tlajomulco o en Tlajomulco se encuentra en estos momentos la vivienda más barata.
Vamos, si le parece, más información. Ya está en la línea telefónica Héctor Escamilla Ramírez con otro reporte. Adelante, Héctor, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, señalarles que dice la autoridad, hemos recibido todavía aquí en la Estación de las Noticias algunas quejas de vecinos de Guadalajara en particular, que denuncian que el servicio de recolección de basura no se ha regularizado del todo en el municipio. La autoridad señala que sí hay mejoras luego de este programa emergente que se implementó a mediados de este mes de mayo, porque recordemos CAPSA, la empresa CAPSA Eagle, comenzó a caer en algunos retrasos en la recolección de desechos sólidos, particularmente hacia el este de la ciudad. Dice el presidente municipal en entrevista, comentaba que este tema de la regularización del servicio ha mejorado al grado que a principios de mayo se hablaba de una recolección de aproximadamente 70-73% de efectividad y que para el cierre de mayo ya se está llegando al 90%. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Bueno, dicen que este operativo donde el ayuntamiento entró como relevo de la empresa CAPSA, usando 30 unidades municipales, ayudó a mitigar los problemas que estaban enfrentando en la ciudad. Es la segunda vez en el año, compañeros, que el ayuntamiento tiene que entrarle al quite para sacar adelante la recolección de la basura. A finales de enero sucedió esta situación. La empresa en ese CAPSA entonces en ese momento argumentó que no estaban permitiendo entrar camiones recolectores a Picachos y estaba atrasando el proceso. La realidad es que no pueden entrar camiones recolectores, tienen que entrar solamente góndolas, por eso es que no estaban dejándolos entrar. Y en esta ocasión, bueno, la empresa CAPSA argumentó que están gastando mucho tiempo para recoger los residuos y llevarlos de vuelta hacia la zona de Picachos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues dice la autoridad que este operativo emergente ha ayudado a mitigar los problemas. Ahora, ¿cuál es la parte de Guadalajara con mayores complicaciones en esto de la recolección para este 2 de junio? Nos referimos al oriente de la ciudad. Y esto se debe a que los camiones están haciendo mucho más tiempo para realizar los viajes. Lo que explica el presidente municipal es que con la creación de esta llamada central de transferencia del oriente, allá en Tonalá, en Periférico Nuevo, que además es controversial, los vecinos no la quieren, dice el presidente municipal de Guadalajara, que se va a ayudar a recortar tiempos para que los camiones, hasta en 15 kilómetros le van a recortar a los camiones para que puedan estar yendo, dejan su basura y vuelven a salir a la calle. Es decir, se va a acelerar el proceso de recolección y dicen con eso se va a regularizar el servicio. Esta central de transferencia del oriente requerirá inversión del gobierno del estado, es la mayor parte del recurso, el predio lo pone Tonalá y la construcción el ayuntamiento de Guadalajara y el ayuntamiento del Salto. reitero, es una obra que en la que los vecinos no están de acuerdo, pero dicen ayudará a mitigar los problemas de recolección del oriente de Guadalajara. Los radioescuchas serán quienes tengan la última palabra y si coinciden o no que ha mejorado el servicio de recolección de residuos sólidos. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días. Ahí está la información, si usted tiene algún reporte. Si tiene todavía problemas en su colonia para la recolección de basura, bueno, comuníquese con nosotros y le daremos, lectura. Bueno, y en otra información, la Fiscalía de Jalisco detuvo a un hombre por su presunta participación en la muerte de una mujer que se sometió a una liposucción en el municipio de Tepatitlán. Se trata de Jorge B., quien a pesar de no contar con título de médico y ser apenas estudiante, intervino a Georgina Nayeli en un establecimiento improvisado. El hombre fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y usurpación de funciones. Le fue dictada prisión preventiva oficiosa durante un año. Y es justo el tema que detona que diputados de Hagamos ofrezcan una rueda de prensa para pedir que se descongele esta iniciativa para la regulación de la cirugía estética. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los que ejercen tienen la preparación suficiente para realizar algunos procedimientos y finalmente ponen en peligro la vida de las personas. Y este es el caso. Esta mujer de 33 años de edad se sometió a una liposucción e iba a ser operada aquí en Zapopan. Le dijeron que se había contaminado el instrumental y que no había condiciones. Se la llevaron a esta pseudoclínica de Tepatitlán, donde finalmente pierde la vida. Y es que no había instrumental, no había iluminación, no estaban las condiciones adecuadas, incluso si ella tenía una emergencia, y en eso derivó. Ella deja en la orfandad a 5 niños.
Me parece lo delicado, Griselda, de esto es que a través de redes sociales como Facebook, algunas personas que parece ser que son profesionales médicos ofrecen sus servicios con una serie de evidencias, fotografías que pues no tendríamos la certeza de si son sus pacientes o no.
Sí, claro.
Y te dice, no, pues yo te voy a ofrecer una liposucción, una, no sé, una cirugía estética facial, de seno, no sé. Y entonces empiezan a ofrecer tratamientos, unos muy caros, otros muy baratos, y realmente es un asunto como del boca en boca.
Sí.
Pero sí falta estructurar un esquema en el que las mujeres o los hombres, que porque hay muchos también que se someten a cirugía, decidan aceptar estos tipos de servicios de tratamientos, sepan qué le tienen que exigir al profesional, sí, de la salud para que los atienda. Y no pasen estas cosas, porque en el de Tepatitlán, donde murió esta mujer, no era ni un quirófano.
No, era una casa.
Era una casa,
generalmente se rentan casas u oficinas, pero no son clínicas ni tienen digamos las adaptaciones necesarias para hacer cirugías. Y este tipo de profesionales pues recibe una certificación o un certificado que les permite poner botox, por ejemplo, que les permite hacer algunos tratamientos faciales, pero no cuestiones más profundas como sería una liposucción o una cirugía, por ejemplo, de mamas en este caso. Entonces, lo que estaba haciendo este estudiante era trabajar incluso con documentación falsa.
Sí, porque se requiere en el quirófano un instrumentista, se requiere el anestesiólogo, se requiere el equipo médico para sacar a una persona de paro, oxígeno, que esté todo sanitizado.
Y los años de preparación y experiencia puede tener en este caso un cirujano plástico.
Sí, si usted ya va a ser sometida o sometido a un tratamiento y se encuentra con un solo fulano, pues preocúpese, porque ahí no hay un seguimiento adecuado de la práctica médica y eso puede ser muy peligroso. Tómelo muy en cuenta, porque estos casos no se pueden repetir, creo que en aras de la belleza, y aparte de la salud, que también en otros casos ha ocurrido, no debemos de ponernos en manos de cualquiera.
Y bueno, por otra parte, víctimas de fraude de la empresa financiera Nobus se manifestaron afuera del Congreso de Jalisco para exigir la intervención de los diputados y recuperar su patrimonio. La empresa operó del 2018 hasta el 2021, cuando cayó en impagos, y hasta el momento suman más de 650 las personas afectadas por este fraude.
Vamos a hacer una pausa. De regreso nos vamos a los deportes con Martín Navarro Vázquez.
En Buenos Días, Metrópolis.
Saludamos a Martín Navarro Vázquez y le damos el espacio de los deportes. Adelante, Martín. Martín Navarro nos va a presentar la información completa. Bueno, pero antes, permítame, Martín, dame oportunidad. Tengo que sacar participación, si no, luego no me alcanza el tiempo. Hay participación, Griselda, porque necesitamos aquí dar salida a este mensaje. Don Ignacio Vázquez se comunicó en torno al tema que comentabas de los desarrollos inmobiliarios. Dice, con respecto a esa burbuja inmobiliaria, los municipios también tienen que ver. En Zapopan ya es el tercer año consecutivo que nos suben el predial, uno de Lemin, uno de Lemus y otro de Frangé. La gente ve lo que dice el recibo y cree que de su casa vale eso y actúa en consecuencia, sin saber que eso significa que el ayuntamiento quiere recordar más y más y más. Saludos, es lo que nos refiere en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, una legislación amplia y firme que regule el mercado inmobiliario para favorecer a la población y no al especulador sería una de las acciones prioritarias de un gobierno que realmente estuviera en contra de los neoliberales en lugar de pleitos estériles para desacreditar instituciones.
Es que ayer le preguntaba a Augusto Valencia, él fue legislador en un tiempo y le decía, le preguntaba si era posible que se topara el precio de la renta o venta de viviendas, y dice, bueno, es casi imposible. Además, esto sería tribunales donde la gente la llevaría de perder. ¿Por qué? Porque esto se rige en base a la oferta y la demanda. O sea, si pones o topas las rentas, tendrías que topar los salarios o poner ciertas topes también para los materiales de construcción. O sea, implica muchas cosas. No es tan fácil.
No es tan sencillo. Pues bueno. Ahora sí, Martín, gracias. Una disculpa por la retención de tiempo, pero te escuchamos con la información deportiva.
Gracias, Víctor, Griselda. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues sí, es viernes y hay actividad desde luego el día de hoy, pero también hay que recordar todo lo que se ha vivido ya desde el día de ayer. Ayer arrancó las finales de la NBA. ¡Qué juegazo nos aventamos, eh! Los Nuggets de Denver le pegaron 104-93 al equipo del Heat de Miami. El Denver con Nikola Jokic por delante es el favorito para llevarse el título, según las apuestas, no únicamente en Las Vegas, sino prácticamente en todo el mundo. Así que, pues de gran manera inicia el equipo de los Nuggets, este favoritismo que hay a su favor, lógicamente, para llevarse el título en el básquetbol de la NBA. Ayer, pues no únicamente Jokic, sino también Jamal Murray dio un juegazo, y qué decir de Aaron Gordon, que también lució espectacular en la duela. Bien, por otro lado, ya dejó muy en claro Tom Brady, el cual se retiró el pasado mes de febrero cuando anunció que ya no estaría jugando en ningún equipo. Bueno, pues ya dejó muy en claro porque había rumores, él va a ser accionista del equipo de Las Vegas, de los Raiders, y se decía que podía jugar y luego dirigir. No, él dijo, ya lo dejó muy en claro, que su retiro ya es para siempre, pero que espera que hacer socio de Las Vegas le permita estar involucrado en la liga de la NFL por el resto de su vida. La gimnasta Alexa Moreno y el pesista Adán Cárdenas fueron elegidos como abanderados de la delegación mexicana para el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que se realizará el 23 de junio, anunció el día de ayer el Comité Olímpico Mexicano. Y en la Olimpiada Nacional hablemos de lo que está realizando el CODE Jalisco, y es que bueno, pues en lo que respecta precisamente a los Juegos Nacionales de la CONADE, tenemos que Jalisco más bien sigue sumando preseas. El día de ayer, por ejemplo, mire usted, en la sub-15 y sub-17 del bádminton, un total de 5 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce se llevó Jalisco ayer allá en Huastepec, estado de Morelos. En esgrima, 4 metales, de los cuales uno fue de oro, 3 de restantes de bronce. En Aguascalientes se lleva a cabo el tema de las escaramuzas y Jalisco ahí se llevó el día de ayer 2 preseas de oro y una de plata. Y bueno, en el béisbol de la Liga Mexicana, dolor de cabeza para el equipo de los Mariachis de Guadalajara. Ayer, nueva derrota, es el peor equipo en la zona norte, Mariachis. Perdieron 9-4 ante Algodoneros de Unión Laguna y pierden la serie por barrida, 3-0. Así que otra vez en un bache el equipo de Mariachis en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, hablemos de fútbol, el fútbol local. Los jugadores del Atlas ya están en casa. Regresaron ayer de vacaciones, reportaron para practicarse exámenes físicos y médicos y comenzar a platicar con la directiva, con el cuerpo técnico sobre su futuro. Van a hacer pretemporada el fin de semana, ya a partir de sábado, para ser más claros, viajan y el domingo arrancan el tema físico en Playa del Carmen. No reportaron dos jugadores, el colombiano Julián Quiñones está fuera del país y tiene ofertas de otros equipos, y el caso de Diego Barbosa, quien ya fue vendido a Tijuana, aunque no se ha hecho oficial, y él ya entrena con los Xolos. Pero elementos como Edgar Saldívar y Osiel Herrera tienen ofertas de otros clubes y la directiva también lo está analizando. Hablemos de Chivas. Ayer, el Pollo Briseño ofreció disculpas a la afición rojiblanca por quedar fuera del título, por llegar a la final y no ganar el campeonato en la Liga MX. Un emotivo video. Escuchemos al Pollo Briseño.
Han sido días muy difíciles, créanme, de los más tristes que me ha tocado vivir deportivamente hablando. El deseo de ser campeón era inmenso, tanto que me llegué a obsesionar por el querer callar muchas bocas que dicen que 11 mexicanos no pueden ser exitosos. Tantos supuestos analistas que se atrevieron a asegurar que era imposible que pudiéramos conseguir algo. A lo mejor ahí fue cuando mi deseo se convirtió en algo más. Del fondo de mi corazón les pido una disculpa muy sincera. Chiva hermanos, estuvimos tan cerca, acariciamos la gloria momentáneamente, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y quizá todavía no era nuestro momento de vivir toda esa gloria. Pero lo único de lo que tengo certeza es que esta derrota me llenó de muchísimo aprendizaje, crecimiento y sobre todo mucho coraje para poder seguir adelante, levantarme con más fuerza y trabajar para lograr el objetivo. Tengan por seguro que todo el grupo quiere cumplir la meta de llegar a otro final.
Ahí lo que menciona el defensa del Guadalajara. Chivas está de vacaciones y regresa el 12 de junio. Y para finalizar el tema del fútbol internacional, hablemos de Lionel Messi. El club francés Paris Saint-Germain prácticamente confirmó que se va del equipo, y es que ayer su entrenador Christophe Galtier dijo que Messi no renovará contrato, que fue pues ahora sí que un orgullo, un gusto haber dirigido al mejor jugador de la historia, así lo señaló. Y mañana el PSG se enfrenta al Clermont, 1:00 p.m. hora centro, y se despide Messi de este equipo francés luego de ser campeón. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días, que tengan excelente fin de semana.
Gracias Martín, excelente fin de semana para ti también. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa con el comentario.
En Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Miriam Guerra, buenos días, te saludamos y escuchamos atentos al comentario, adelante por favor.
Claro que sí, muy buenos días Víctor, Griselda, buenos días a toda la audiencia de Radio Metrópoli. Y bueno, con el paradigma del desarrollo sustentable en la movilidad, se evidenciaron diferentes esfuerzos para incentivar medios de transporte no motorizados, y en general una movilidad activa, de lo que destaca la bicicleta como uno de los principales medios de transporte no motorizados. Al día de hoy, continúa siendo un debate en las agendas públicas, en las organizaciones civiles, academia y población en general, las estrategias que se han empleado para incentivar el uso de este medio de transporte. Tampoco es un secreto que cada día se intensifica más el debate entre usuarios de automóvil privado, ciclistas, usuarios de ambos medios y motociclistas. Pareciera que cada usuario tiene la razón y que su manera de habitar y transitar la ciudad es la más adecuada, la única y la correcta. Primero, sin pensar en la jerarquía que indica la pirámide de la movilidad vigente en la actualidad, y segundo, omitiendo la posibilidad de generar dinámicas interrelacionadas de los usuarios de los diferentes medios de transporte en el espacio urbano. Al respecto, una de las estrategias que sin duda ha contribuido al logro de una movilidad más sustentable en el área metropolitana de Guadalajara es el sistema de bicicletas públicas Mi Bici. De acuerdo con información en su página oficial, el sistema se encuentra disponible todos los días del año de 5 a.m. a 12:59 a.m. con 300 estaciones automatizadas en trayectos menores a 30 minutos. Se trata de un servicio de transporte individual disponible todos los días del año basado en la renta de bicicletas en estaciones dispuestas a manera de red en las centralidades urbanas más importantes de la ciudad. El programa actúa como un complemento o extensión a otros sistemas de transporte al ser parte del modelo integrado de movilidad, diseñado para complementar las necesidades de movilidad de las personas, habitantes y visitantes de la ciudad. Es administrado por la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, la AMIM, misma que fue creada en 2019 por la actual administración estatal y funciona como un organismo público descentralizado intermunicipal que se encarga de supervisar tanto la red de semáforos, radares de velocidad y, como he mencionado, el sistema de bicicleta pública Mi Bici. Sin embargo, a pesar de que se trata de un esfuerzo sumamente importante, que por un tiempo se mantuvo en crecimiento y que pese a que la principal crítica era la implementación desigual del sistema a lo largo del territorio del área metropolitana de Guadalajara, ya que por mucho tiempo el Oriente no contaba con estaciones, poco a poco se identificaban intenciones por cubrir esta falla. No obstante, en al menos los últimos 2 años, el funcionamiento ha tenido importantes fallas sistémicas, de las que destacan fallas constantes en las estaciones para anclar y desanclar bicicletas, fallas en la lectura de las tarjetas, fallas en el balanceo de las estaciones, es decir, no se tiene una lectura básica de las dinámicas de movilidad en horas con mayor afluencia. Las condiciones de los vehículos no son las más adecuadas, asientos en mal estado, cambios sin funcionar y constantes averías sin atender. Lo anterior, en un primer momento se constata de manera anecdótica, a través de no pago de la anualidad del servicio. Cada vez por más personas que solían usar el sistema de manera cotidiana, como parte de sus desplazamientos diarios y quienes fueron usuarios desde la creación del sistema. Sin embargo, esta información anecdótica es posible constatarla con los datos que ofrece Mibici, donde en el año 2019, que inició la administración, se registraron cerca de 25.000 suscripciones, cantidad que no ha podido ser superada y que, por el contrario, ha ido en decrecimiento hasta el día de hoy. Este contexto permite entender que mientras, por un lado, el discurso de la movilidad sustentable y la movilidad activa cada vez está más presente en la gestión pública y en la agenda, por otro lado, se descuidan programas y acciones realmente cruciales para avanzar a una movilidad más transitable, a una ciudad más transitable y a una movilidad sustentable y a una ciudad más sana, con menos emisiones, con habitantes más saludables también. Es determinante entonces que se atienda lo antes posible esta falla, tanto en la administración del sistema como en la operación, pues la tendencia indica que cada vez más usuarios se encuentran insatisfechos por el servicio ofrecido ante el pago de una suscripción anual. Ese sería el comentario del día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana y seguramente nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
Dicen que la segunda puede ser una oportunidad. El cambio de concesión de la empresa Mibici, esperemos, Miriam, llegue con una modificación a, como bien señalas, el balanceo de las estaciones, nuevas unidades y mejor mantenimiento. De lo contrario, las cifras que nos comentas y la deserción de los usuarios, pues podría incrementar. Estaremos muy atentos. Gracias por poner el ojo en este tema. Muy amable.
Claro que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenos días. Miriam Guerra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ya estamos de regreso con la participación del auditorio. Hay bastantes mensajes, así que déjeme ir a los que llegaron mucho más temprano. Este decía, estoy molesto en la clínica 110. Los carros particulares, Uber y taxis, nada más no se mueven y pasa vialidad y no hay, y nada más, dice, estoy molesto. Para las personas con discapacidad y personas de la tercera edad, pues no hay manera de pasar. Tiene toda la razón, la avenida Circunvalación a esa hora de la mañana, entre 5:30, 6 de la mañana, es muy compleja debido a la gran cantidad de personas que se acercan a las instalaciones del Hospital General de Zona 110 del IMSS, pero que hacen estacionamiento en segunda fila, en algunos casos hasta tercera fila, afectando a los que van llegando con sillas de ruedas o que vienen con una persona con problemas de movilidad. Así que ojalá la propia policía vial esté atenta a ese crucero para que resuelva el problema. También nos estaban informando que los semáforos o el semáforo de Juárez y Galeana hasta Ocampo, en este cruce, en este tramo del centro, están desincronizados. Esto ocurre desde ayer. Le piden a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad que revise la zona centro, porque en ese tramo específicamente de Juárez es donde más complicado se pone debido al alto nivel de movilidad, al alto tránsito de vehículos. Así que reitero, Juárez y Galeana hasta Ocampo, los semáforos están desincronizados. Ya tenemos el reporte de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, ¿qué hay para el fin de semana? Te escuchamos. Adelante, Katia.
Pues llegan muy buenas películas, llega el Festival Internacional de Cine, hay muchas cosas por hacer. Pero iniciemos con los estrenos en cartelera. Llega Spider-Man a través del Spider-Verso, que es una película de animación, de acción, de aventura, en la que Miles Morales regresa para este capítulo y ahora lo ponen a prueba de salvar a una persona o querer salvar al mundo. Así que debe definir o redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas, por lo menos, que más ama. También llega Tu miedo es real, es una película de terror, es estadounidense, en la que un chico de secundaria, junto con su hermana, acaban de perder a su mamá. Su papá prácticamente no existe, es un terapeuta, pero ni siquiera los voltea a ver. Y entonces le llega un paciente al papá a su casa en busca de ayuda, pero no viene solo, viene acompañado por una entidad sobrenatural que, bueno, pues aprovecha justamente, o se alimenta del sufrimiento y del dolor de las víctimas, y creo que llegó a la casa perfecta. Se llama Tu miedo es real. Para los que prefieran relajarse y ver una comedia, para este fin de semana llega Cuando ellas quieren más. Es la historia de cuatro mejores amigas que tienen un club de lectura, lo van a llevar a Italia y en ese viaje lo van a tomar como, pues, el viaje de chicas que nunca tuvieron. Sin embargo, las cosas se salen de control, se van a revelar secretos y realmente las vacaciones ya no son tan relajadas, sino se van a convertir en una aventura única en la vida. Ojo, porque está protagonizada por Jane Fonda y Diane Keaton, entre otras actrices, y de verdad es comedia pura lo que vamos a ver en esta película de Cuando ellas quieren más. Y ahora también llegan dos películas francesas, una de ellas es Los traductores, es un thriller en la que nueve traductores de nueve nacionalidades diferentes son contratados para traducir un último libro de una trilogía que se ha convertido en el bestseller mundial. Pero todo lo deben de hacer con total hermetismo, así que los concentran en un búnker de lujo sin contacto con el mundo exterior, pero resulta que las primeras 10 páginas del manuscrito ya aparecen justamente en internet. Ahora ellos tendrán que investigar quién es el soplón, el que está filtrando todo el trabajo, porque también depende su vida de que no se sepa absolutamente nada. Así que tienen que estar viendo muy detalladamente el movimiento del otro. Se llama Los traductores, es película francesa. Y la otra francesa es En movimiento se llama, es un drama en la que una bailarina de ballet clásico se lesiona durante un espectáculo y esa lesión, bueno, pues le provoca que ya no va a volver a bailar. A partir de entonces su vida se va a dar un vuelco, tendrá que aprender a repararse a sí misma, a superar la depresión, a buscar cómo seguir su pasión de bailar y lógicamente seguir viviendo. Se llama En movimiento y es la otra película francesa. Ahora, en cuanto a la agenda de espectáculos para este fin de semana, llega el día de hoy El Fantasma al Auditorio Telmex, para mañana en el Teatro Diana se va a presentar La Maldita Vecindad, en el Estadio 3 de Marzo también mañana llega Raúl Alejandro, el domingo Todos a Bailar con la Sonora Santanera en el Teatro Diana, y para los niños de la casa en el Teatro Galería llega el show de La Granja de Zenón con dos funciones. Y en información, bueno, pues les cuento que Toño Mauri, este actor, pues ha relatado en distintas ocasiones su experiencia al contagiarse de COVID-19 por primera vez, lo que le se convirtió en uno de los momentos más difíciles porque pues casi muere y fue sometido a un trasplante de doble pulmón. Meses después se contagió por segunda vez, tuvo mucho miedo, pero la enfermedad realmente fue leve. Y al iniciar este mes de julio, es decir, de junio, el día de ayer, pues el también cantante vuelve a revelar que se contagió por tercera vez. Lógicamente los seguidores comenzaron a preocuparse por saber qué era lo que le estaba sucediendo. Él asegura que está bien, que está estable, está bajo medicamento, obviamente, y debido al trasplante, su revisión médica es más continua, y gracias a eso se dieron cuenta, pues, de que tenía de nueva cuenta COVID, así que espera que pronto salir de esta enfermedad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, dos preguntas. ¿Se terminaron ya los boletos para ver a La Maldita Vecindad o todavía hay disponibilidad en taquilla? No sé si lo sabes.
Desde hace algunos días habían mencionado que ya no había boletos, pero acuérdate que por reglamento siempre dejan un pequeño porcentaje todavía para el día del evento. Entonces, ya me di cuenta que también eres de los pachucotes.
Un poquito, pero acá estamos resolviendo dudas del auditorio. Oye, y del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues hay algunas exhibiciones gratuitas, ¿no? Pero además supongo que deben de tener como un tipo de pase para varias de las salas, ¿o cómo funciona?
Sí, por supuesto, hay funciones gratuitas, hay funciones al aire libre, pero toda la información para, ahora sí que más detallada, saber todo lo que buscas, porque vienen películas buenísimas, uh-huh, de verdad, muy buenas, es en el FICG.mx, FIC, las iniciales del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, .mx, ahí vas a encontrar toda la información, dónde van a estar las funciones. Hasta mañana es la gala inaugural, que en esta ocasión el festival se recorta, tiene un día menos, pero bueno, sigue teniendo muchísimas actividades, va a estar bien interesante esta edición.
Sí, tómalo en cuenta, porque a veces son películas que se pueden ver una sola vez, y ahí en esas proyecciones de cine es cuando puede aprovecharlas. Gracias, Katia.
Gracias, que tengan todos excelente fin de semana y muy bonito día.
Igual para ti, hasta luego, Katia Plasencia Musillo con los espectáculos. Y miren, le comento, hablando de las proyecciones, una de las que será gratuita será este documental que se llama Un Territorio Sin Nosotros, la historia de la resistencia del Parque Huentitán, esto que derivó en el arresto de los estudiantes de la ODG, el conflicto social, y que usted a través de este documental en corto pueda darse cuenta de la importancia de ese punto de la ciudad para la zona metropolitana de Guadalajara, pero además cómo los intereses inmobiliarios y políticos estuvieron detrás o siguen estando detrás del despojo de este territorio, de los pocos que quedan en la capital de Jalisco. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos después a la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.